it from a dream? Is it hard to work out what is real? Son 16 minutos los que faltan para las 10 de la mañana. Es un buen, pero muy buen momento para hablar con él, con Jonathan Rodríguez, en Política y Punto.
En un año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Jonathan Rodríguez, bienvenido a Punto de Encuentro. Qué lindo rodearte con Tiscornia y con Amaral para preguntarte sobre muchas cosas, sobre los 100 días, los primeros 100 días de este gobierno de Yamandú Orsi. ¿Cómo estás?
Todo bien, que no serán los últimos 100 días, ¿no?
No.
Eso sí sería una noticia.
Eso sería malo.
¿No? Bueno, no. Por ahora desglosemos. Desglosemos los primeros 100 y después vamos viendo
lo que hay. Vamos con lo
cómo
que
va
hay.
El camino.
Bien, 100 días del gobierno. Recién hablábamos con Fabián, ¿no? Cómo se instaló esto de los 100 días, que no era algo que formara parte de la cultura política uruguaya. Es decir, no hay muchos antecedentes de análisis de los primeros 100 días, como número redondo, quizás sí primer año de gestión. Es mucho más del gobierno de Estados Unidos o algún país europeo, pero se ha instalado. Es decir, no tiene mucha historia esto.
La primera pregunta que te voy a hacer, ¿por qué crees que desafía la historia el Frente Amplio? Y, bueno, y en este caso, hacerlo a los 100 días.
Tiene que ver con varias cosas. Yo creo, a nivel general, estamos viviendo un clima de época caracterizado por una nueva temporalidad. Cada época histórica ha tenido su temporalidad, ¿no? su percepción del tiempo. Y en la actualidad, la temporalidad es la inmediatez. Y eso está acicateado por un montón de cuestiones, entre ellas las nuevas tecnologías de la comunicación. Todo hoy es inmediato y eso ha generado también expectativas inmediatas. Ninguno de nosotros espera mucho para resolver un problema, quiere tener la información ya, quiere la respuesta ya, no quiere que nada le demore.
Pero ¿no? Vos pensás que no emerge, lo hablábamos con el bicho y con Fabián y con Victoria, no emerge esto como una forma de tratar de mitigar y acallar las críticas de la oposición.
Eso,
o sea, que
seguro,
eso es un disparador inevitable.
Por eso digo, sobre el fondo hay una expectativa mayor generalizada, no solamente en nuestro país, de resultados, ¿no? Se quieren ver resultados, que tiene que ver además con que el Uruguay, como país y como Estado, independientemente de los gobiernos, arrastra algunos problemas que requieren de una solución. Es decir, el tema de la pobreza infantil requiere, mucha gente quiere ver realmente que se esté trabajando en esa cuestión. Lo mismo pasa con seguridad, lo mismo pasa con el narcotráfico, lo mismo pasa con el tema económico en la frontera. Es decir, hay problemas acuciantes que la gente no está esperando mucho tiempo para que resuelvan y le exigen a la clase política ver acciones, ver resultados. Entonces, eso como trasfondo. Segundo, tenés un gobierno que está teniendo problemas para marcar un rumbo, para generar una idea y para, con un rumbo, sin un rumbo claro, que no quiere decir que no lo tenga, pero sin un rumbo claro, comunicable y sin una idea fuerza, lo que está permitiendo es que la oposición pueda ocupar espacios mediáticos y marcar la agenda. Por momentos el Frente Amplio baila al ritmo de la oposición, en varios sentidos. Una oposición además que obviamente le hace oposición al gobierno porque ese es su rol, pero también porque está, por ejemplo, el Partido Nacional definiendo su interna. Y está claramente fijado cuál va a ser el criterio de competencia. No es entre los candidatos, aunque se manejan matices, sino cuál es la mejor figura que puede liderar un partido que le va a hacer oposición al Frente Amplio. Entonces, tenés una oposición que está muy interesada, tiene muchos incentivos para hacerle oposición sin esperar ninguna luna de miel, ¿no? Es decir, no hay una luna de miel. Eso como trasfondo. Y después hay cuestiones que tienen que ver con el propio gobierno y con el propio Orsi, con el Frente Amplio y con el propio Orsi. Orsi es un maratonista que está corriendo una carrera a 100 metros llanos.
A ver cómo es eso.
No lo saques apurado. El tipo está corriendo una maratón. ¿Tá?
Bueno, pero una maratón, no 100 metros llanos.
No, el ritmo de él es el de una maratón. Y algunos creen o lo quieren ver corriendo 100 metros llanos. No.
O sea que está bien, vos sos
No sé si está bien. Él está corriendo esa carrera. Otros, lo que evalúan los 100 días, lo que quieren ver anuncios, lo que quieren ver un Orsi proactivo, lo que quieren ver acción, él mismo lo ha dicho.
Pero por eso, él no se deja influenciar por otro ritmo, por el ritmo que le demanda.
Él es un, bueno, pone a un maratonista a correr una carrera a 100 metros llanos.
No llega.
¿No? Lo mismo al revés. Entonces,
Orsi, o sea que el título sería Orsi es maratonista. Está Orsi hecho es para la maratón, no para los 100 metros ya.
Y no. Ya lo estamos viendo, ¿no? Pero él mismo lo dice, algo que en el análisis lo decía.
Está bien, es buena la metáfora.
Él mismo en una nota con un medio colega de ustedes.
Sí, el Observador,
¿no? Dijo, el Observador lo dijo, ¿no? Si alguien espera que yo venga a hacer grandes anuncios, que yo venga, que arranque para otro lado, ¿no? Él mismo lo reconoce. Eso forma parte de su estilo, es su impronta, su personalidad, diría yo.
Pero el equipo de comunicación del gobierno fue el que lanzó esta comunicación de los 100 de las acciones en los primeros 100 días.
Sí.
Entonces, al lanzarlo ellos mismos te permiten hacer esa evaluación.
Es que lo tuvieron que hacer porque se había generado un ambiente mediático y político donde se exigía por lo menos llenar o dar respuesta a esa interrogante generalizada. El propio Javier García también lo ha dicho Delgado, de que el gobierno no tiene rumbo, de que no hay ideas claras, ¿no? De lo que hay es una continuidad. Bueno, lo último que ha salido a decir la oposición, ¿no? Y con total lógica, sale a decir desde su lugar, que lo que se está haciendo es darle continuidad a lo que el gobierno anterior ya estaba haciendo. Entonces, claramente que desde la comunicación del Frente Amplio y esa comunicación además replicada por distintos senadores y por ministros, ha salido a decir, bueno, este gobierno ha hecho no grandes obras, pero sí ha venido a corregir y hay un rumbo claro y hay prioridades. Que también seamos justos, ¿no? Es muy difícil pedirle a un gobierno que tiene 3 meses, independiente del partido que sea, que venga a realizar grandes obras, ¿no? Cuando, por ejemplo, no tiene un presupuesto. Está trabajando con un presupuesto de un gobierno anterior y los presupuestos lo que definen son las prioridades del gasto, de la recaudación y del gasto. Entonces vos no tenés mucho margen de maniobra para poder llevar a cabo una gestión.
Y tampoco tenés mayoría propia en una de las cámaras, con lo cual eso.
Ese es otro, también, ¿no? Ese es otro tema fundamental, ¿no? No nos olvidemos de esto, porque capaz que estamos acostumbrados a ver gobiernos del Frente Amplio, también el gobierno del Partido Nacional lo fue, de mayorías parlamentarias. Y eso te permite poder resolver cuestiones en el Parlamento. Y eso ha limitado a este gobierno, que lo que ha hecho ha ido por la vía de la negociación y ha hecho por la vía del decreto. Ah, sí, ha logrado eso. Pero recordemos que el Frente Amplio no tiene mayoría en Cámara de Diputados y eso ha hecho que de alguna manera el Frente Amplio vaya por el gobierno, vaya por el lado de decretos propositivos o reactivos, porque algunos de esos decretos han venido a desmantelar algunas políticas que el gobierno de la calle Pou había llevado a cabo. También haya ido por el lado de, y acá hay quizás un acierto, por lo menos el Frente ha logrado marcar en la agenda una idea que es la idea de la herencia, ¿no? Porque ha logrado de alguna manera resolver, por ejemplo, el tema del ferrocarril central, ha logrado resolver, por ejemplo, el financiamiento del CASMU. Para la barra Frente Amplista, el tema Arazatí es un tema importante y ahí se le ha puesto un freno y parece haber que hay negociación. Se metió en el tema ANCAP, ¿no? Y dentro de lo que la LUC le permitía, generó una nueva forma de fijar los precios de los combustibles. Planteó, que ahora quedó un poquito olvidado en la agenda, pero planteó la idea del diálogo social, ¿no? Y se han instalado dentro de Poder Ejecutivo y con algunos otros ministerios el primer esbozo de lo que va a ser el diálogo social. Eso lo ha podido hacer porque el Poder Ejecutivo tiene la potestad y tiene la posibilidad de hacerlo. Pero en el ámbito parlamentario, ahí es donde vamos a ver las uñas del guitarrero, realmente si el gobierno tiene la capacidad de negociación, que creo que la tiene porque lo ha hecho, ha negociado, y yo creo que se han llegado a algunos acuerdos que no han terminado en ley, pero al mismo tiempo realiza algunos golpes, ¿no? Tratando de fragmentar a la oposición, porque yo creo que las designaciones de Cancillería sobre Beatriz Argimón y sobre
Carolina H.
Son pequeños golpes que también se da en esa lógica de, bueno, a ver si yo puedo fragmentar esta oposición y de alguna manera granjearme algún apoyo concreto para votar alguna ley. Entonces, ese es. Y después tenemos toda la discusión donde ahí vemos realmente la importancia de las mayorías parlamentarias con el tema de la caja profesionales. Ese ha sido el gran nudo donde el gobierno no ha podido avanzar y le apremia. Uh-huh.
Sí, ahí que el propio Done lo decía el otro día, ¿no? Que tal, no entendía por qué el Frente Amplio no había votado en su momento, en el año 2023, la ley que propuso la coalición republicana, que era una ley muy similar a esta en cuanto a que también proponía un aporte mayor de los trabajadores, de los profesionales activos, un aporte de los pasivos y también obviamente un aporte del Estado. El Frente Amplio no acompañó ese proyecto, tampoco algunos otros socios de la coalición republicana, por eso naufragó. Pero si el Frente Amplio hubiera apoyado, hubiera salido y ahora no tendría este lío, o en todo caso, como dijo Done, podría estar mejorando o haciéndole ajustes a esa alternativa que hoy no está.
En ese eclecticismo de este gobierno, ¿no?, y pragmatismo, es interesante son interesantes la figura de Done y de Negro, ¿no? Porque son perfiles muy técnicos y están ahí obviamente por el respaldo del MPP y por el respaldo del propio Orsi, ¿sí? Pero no representan orgánicamente a ningún sector, a ningún partido. Y digo que son técnicos más que políticos, porque han hecho algunas declaraciones que un ministro político no haría. O'Done es un caso claro, ¿no?
Por ejemplo.
Y bueno, esto que acaba de decir Fabián, ¿no? Decir que yo no sé por qué el Frente Amplio no votó el mismo proyecto, un proyecto de ley similar en la administración anterior. No,
claramente O'Done ha mostrado que no es político desde la campaña electoral.
Y Negro tampoco. No, porque cuando el Frente Amplio quiso de alguna manera poner a través de un informe periodístico, como lo ha hecho varias veces, la compra de 3.000, creo que son, cámaras de seguridad.
Sí, dos Negro fue peor porque fue para un lado y después fue para el otro. Sí, se ve que le dijeron, atrás.
Automáticamente canceló esa discusión, cerró ese capítulo.
Las necesitábamos. Y después dijo, pero la forma de compra se ve que
claro, le fue peor. Pero ahí, te das cuenta la diferencia entre un ministro político y un ministro técnico, ¿no? Y cómo a veces los técnicos no manejan.
Y la gente, Jonathan, está aburrida de la política. Sí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Uno técnico y la verdad que me gobierne bien, o uno que vaya para favor del viento y haga perfume de tribuna para los suyos?
La gran discusión, el político o el científico. La gente quiere que le resuelvan los problemas. Y si es político o es técnico, yo creo que le da lo mismo. Pero necesita.
Claro, pero hay una parte de la población, del espectro político, perdón, bicho, que está esperando que en realidad, más allá que te solucione los problemas, que el speech.
Sí.
Sea a favor nuestro, a favor de la camiseta, sí, ¿no? Como en este caso.
Claro.
Entonces prevalece eso en sus intereses otro.
Porque... lo hemos dicho varias veces, la lógica competitiva lleva a eso. La lógica competitiva lleva a eso, ¿no? Claramente. Hace poco estaba viendo en el Parlamento Español un miembro del partido de izquierda que propuso una norma que se le había sacado del partido opositor, de derecha, ¿lo viste? Sí. Es fantástico. Y durante 6 minutos el legislador del Partido Popular argumenta en contra, ¿no? Un proyecto que ellos mismos habían presentado hace un tiempo. Y en este caso el legislador de izquierda se descotilla diciendo no puedo creer que hayan argumentado en contra un proyecto que ustedes presentaron hace poco tiempo. Y lo mismo podríamos decir al revés, ¿no? Porque este proyecto que hoy se está poniendo en discusión acerca del financiamiento de la caja profesional es sustancialmente igual al que se discutió en el periodo pasado y el Frente Amplio votó en contra. Sustancialmente igual.
Sí. ¿Ah? De ahora invierten los roles.
Y uno dice, pero ¿qué pesa más? ¿La autoría del proyecto o la resolución del problema? Bueno, la lógica competitiva hace que a veces los intereses partidarios de sectores primen por sobre una concepción más general. Insisto, es la lógica de la competencia. Lo otro sería eliminar la competencia.
Sí, claro.
Pero es muy difícil cuando vos competís reconocer logros del otro. Porque si vos reconoces logro del otro, no hay alternativa.
No, pero
y aparte, lo que tiene que haber es una alternativa.
Te lo planteo así, lo hablábamos con Martinelli el otro día. Él se quejaba en el arranque de esta gestión de un continuismo y de ninguna por parte del Ministerio del Interior. Pero vamos a ponernos... O sea, si hacen cosas distintas, los critican porque hacen cosas distintas. Si entienden que hay que seguir muchas de las cosas, si hay un continuismo, te critican por continuismo.
Exacto.
Entonces, la lógica competitiva es criticar, ir en desmedro del otro. O sea, cuando O'Done o Negro hacen un speech que en realidad no es contrario a la oposición, igual se las arreglan como para agarrar y para generar esa... Siempre tiene que haber una lógica de competitividad.
Pero fíjate
eso es lo que a la gente, para mí, le embola, la subestimación de a pie. Se da cuenta de eso. O sea,
fíjate que utilizamos el término gobierno y oposición. Es decir, automáticamente el que pierde es oposición. Y vos lo que esperás es eso, es una actitud opositora. Lo que pasa es que el ciudadano puede sentirse un poco estafado cuando ve que las diferencias no son tales. Porque en la última campaña electoral, cuando veíamos, no habían grandes diferencias. De hecho, hemos escuchado en estos últimos días a decir a Orsi que va a haber continuidad y que se va a cambiar, pero no en profundidad. Es decir, es esta idea de la revolución de las cosas simples, ¿no? Uno dice, el concepto de revolución es de los conceptos más potentes. Una revolución viene a generar un cambio drástico, brutal, violento, ¿no? Tiene una gran potencia. Pero después aparece de las cosas simples, donde a vos te es un oxímoro.
Elimina, ¿sí? Claro.
Lo baja todo, claro.
Lo baja absolutamente diciendo, ¿pero cómo de las cosas simples? Porque el Frente Amplio de 2005 ganó, no con la idea de revolución, sí, pero con la idea de cambio.
Hacer temblar las raíces de los árboles.
Exactamente. ¿Cómo el Frente Amplio pasó de cambiar las raíces de los árboles y de un eslogan, cambiemos a todo color, a la revolución de las cosas simples? Partido político y la izquierda en general, que siempre se ha mostrado rupturista, cambiante, ¿no? Entonces, es muy moderada, es muy ecléctica, y yo diría incluso muy pragmático, ¿no? Porque escuchar al presidente decir, vamos a definir un rumbo, pero si no funciona, si me convence de que no es por ahí, no tenemos problema en cambiarlo, ¿sí? Habla de un pragmatismo enorme, gigantesco, que no es lo que estamos acostumbrados dentro del Frente Amplio.
Pero que no sea parte de la cultura o de la costumbre, ¿lo hace mal?
¿Qué cosa?
En la práctica, ese pragmatismo, ese cambio de lógica.
Diríamos que como todos los extremos, diríamos...
¿Hay que ir a favor de lo cultural o de solucionar de tratar de ir a lo pragmático?
Lo que pasa es que el pragmatismo hace que vos no tengas esta idea que decíamos al comienzo, que es un rumbo claro. En una definición muy operativa de ideología, vos tenés una concepción sobre cómo funciona el mundo, sobre cuáles son los problemas, cómo se originan esos problemas y cuáles pueden ser las posibles soluciones, ¿no? Si vos tenés un corpus de ideas que de alguna manera te genera ciertas preguntas y ciertas respuestas que tienen una lógica interna. El pragmatismo es todo lo contrario, es decir, no tenemos un lugar desde el cual mirar los problemas, unos lentes de donde mirarla, y cada problema se resuelve de acuerdo a lógicas particulares, ocasionales, circunstanciales. Entonces, perdés la idea de unidad. Entonces vos podés tomar una medida en un sentido y en otro sector otra medida en otro sentido que no guarda necesariamente una lógica entre sí. Entonces, el esquematismo ideológico no te deja ver la realidad y quizá ver que hay otras oportunidades distintas a lo que la ideología te permite. Eso es un extremo.
Sí.
El pragmatismo absoluto, ¿sí?, te permite darle coherencia a tus medidas y siempre estás resolviendo problemas de forma particular, de forma concreta. Entonces, hoy, por lo menos el gobierno de Orsi, se ha corrido el eje, ¿no? Desde un lugar más ideológico. El Frente Amplio, no todo, pero el Frente Amplio...
Vos lo ves, a ver si te interpreto mal, como no tener un rumbo claro.
Y bueno, cuando vos tenés ciertas preguntas y ciertas respuestas a los problemas y lográs convencer a la gente de que es por ahí, la gente sabe cuál es el rumbo. Yo diría, ¿cuál es el ismo del gobierno del Frente Amplio hoy?
Pero vos decís que en la campaña se planteaba lo primero y ahora se está haciendo otra cosa,
Orsi,
otro pragmatismo.
Orsi, sin desmedro de que es un Frente Amplista y tiene concepciones de Frente Amplista, Orsi siempre fue muy pragmático, ¿no? Y me remito a cómo gobernó Canelones. Orsi llevó a cabo un montón de, por ejemplo, de negociaciones y se resolvió un montón de problemas con compañeros del Frente Amplio, pero cuando tenía que negociar con, por ejemplo, alcaldes del Partido Nacional, lo hacía, sin ningún tipo de problema. Fue una persona muy pragmática. También esto de que él confía en su equipo, esto ya lo hizo en la intendencia de Canelones también. Él confió en su equipo y en los directores. A tal punto confió en sus directores que muchos tomaron vuelo y hasta crearon una lista que en la jerga dentro de Canelones se conoce como la lista de los directores, ¿sí?, que es la 939. O sea, a tal punto él lograba delegar muchas responsabilidades.
Ah, pero entonces Orsi vendió una cosa en campaña que es la que está cumpliendo.
Bueno, sí, por eso digo. A él le está
porque pidiendo... a mí me sonaba como que no, la gente compraba el esquema ideológico y todo, y después estamos viendo otra cosa.
A él le están pidiendo que corra 100 metros y él es un maratonista. Este es su estilo. Que es un estilo cercano, es un estilo
pero
ameno.
Pero lo que pasa es que se lo pide la oposición. O sea, esto también lo hablaba con Martinelli. Martinelli, él decía, por ejemplo...
Se lo piden de adentro también. Porque hay sectores dentro del Frente Amplio querían un cambio.
Pero pasó con lo de Cairo.
Quiero aclarar esto. Hay sectores dentro del Frente Amplio que sí quieren un gobierno más proactivo y que sí tienen claro, desde un lugar más ideológico, cuál es el cambio. Pero la mayoría del Frente Amplista votó esto. Si hubiese querido votar un Frente Amplio más radical, era Carolina Cose la opción. ¿Ah? Pero el Frente Amplista votó...
Bueno, pero no hay nada sorpresivo en esto, como estás planteando, que dentro de la interna haya...
Estamos pidiendo en 100 días que haya una gestualidad distinta a lo que el propio Orsi hizo en sus 10 años de gestión como intendente, sumale si querés los 10 años como secretario, a lo que dijo que iba a hacer en campaña y a lo que es su estilo de operativo.
A ver, Jonah, yo te lo planteo así. No sí. había ningún tipo de posibilidad, bajo ninguna lógica, que se cumplieran 100 días de gobierno y que la oposición no estuviera con un speech similar. O sea, de cuasi fracaso.
Dentro de cinco años.
Que han sido un quilombo los 100 días.
Dentro de cinco años va a ser igual.
Y es por decir, supuesto, y yo le hago a Martinelli otro día. Decía, no, porque la seguridad. O sea, le digo, Nicolás, cuando arranque la campaña en 2028, sí. ¿hay algún tipo de posibilidad que la oposición diga, che, se hizo una buena gestión
no.
En educación, en seguridad? No. Hagan lo que hagan, porque, y justamente esa es la estafa para la gente, que en realidad parece que estás deseando que le vaya mal al otro en detrimento de la gente, del pueblo.
Un ejercicio similar yo te puedo hacer, vos tenés una empresa y tenés una empresa competidora, ¿no? Y vos estás peleando por los clientes. Vos vas a salir a reconocer logros
pero
de tu
no
competidor.
Pero no nos puedes poner al pueblo en lugar de los clientes,
no,
¿me entendés?
Y no,
sí,
no,
haciendo
no,
esa analogía,
no,
somos los
no,
clientes,
no,
que en realidad es lo que pasa,
no, pero hay
no
toda
debería.
Hay toda una teoría económica del funcionamiento de la democracia que lo ve así. Sí, los políticos venden políticas públicas a cargo de votos y los ciudadanos pueden ser vistos como clientes y los partidos políticos como empresas. Son empresas que producen políticas públicas. Y lo hacen por los clientes y compiten con otra. La democracia perfectamente funciona. Es decir, la democracia competitiva es sí. se basa en la misma lógica.
La diferencia es que acá me obligan a ser cliente.
Te
porque tengo que
cliente.
Votar, porque tengo que estar. O sea, si son dos empresas y
sí,
yo no quiero
sí,
comprarte.
Pero vos siempre terminás comprando. En el mercado siempre comprás. Es decir, que vos estás obligado a satisfacer tus necesidades porque los clientes,
claro.
los clientes también obtienen beneficios, que son las políticas públicas, a cambio del voto. Pero la lógica competitiva marca esto. Lo otro, y lo he dicho siempre, lo otro es, bueno, eliminemos la lógica competitiva. Eso nos acarrea otro enorme montón de problemas.
No, pero ojo que por respetar también esa lógica competitiva, después emergen otros competidores emergentes.
Y bueno, porque en realidad...
Que después nos arrepentimos todos,
bueno,
¿no?
Es el dilema de la democracia. No hay opciones 100% satisfactorias. Es decir, la lógica competitiva tiene estos desarrollos que hacen que muchas veces la lógica de la competencia prime por encima de los beneficios de los ciudadanos. Lo mejor hubiese sido que se pongan de acuerdo si realmente los dos proyectos, para ir a un caso concreto, si los dos proyectos de salvataje de la caja profesionales son tan iguales, la lógica diría, habría que levantarían toda la mano. Sin embargo, la lógica competitiva hace que no se votara en su momento y que ahora tampoco, porque digamos también de la oposición estaba dispuesta a votarlo en su momento y no lo quiere votar.
Claro.
¿No? Entonces, la lógica competitiva genera estas distorsiones, que son propias de la democracia.
Claro. Yo te quiero despedir con la encuesta que hicimos ayer. ¿Cómo evaluás vos los primeros 100 días? Y las opciones eran promisorios.
Sí, promisorio.
No
promisorios.
Promisorio. Después es muy poco tiempo
sí,
para evaluar. Sí. ¿Más de lo mismo o quilombo?
No, quilombo no.
Bueno, yo quilombo te doy no. las cuatro opciones con un degradé, ¿no?
¿Cuál era la segunda opción?
Y es muy poco tiempo para...
Pero qué tibio sería eso.
¡Ah! me gusta
quiero,
que lo
no
digas.
Ser
pero
tibio,
bueno.
No quiero ser tibio.
¿Más de lo mismo, quilombo o promisorio?
Para cicatear un poquito, más de lo mismo. ¿No?
Más
de lo mismo. Eso, de hecho, es un sistema de partidos que tiende hacia el centro. Entonces,
sí.
estamos acostumbrados a ver más de lo mismo. Hay matices, pero hay más de lo mismo.
Muy bien. Jonah, mil gracias.
Un placer.
Goleador de la política.
Un placer.
Muchas gracias. Antes de irnos...